Estamos en el capítulo 7 de Segunda de Samuel y vamos a tratar del pacto que Dios hizo con David, su siervo. Antes de dar inicio a la lectura, quiero hacer una introducción hablando respecto de este capítulo. Este capítulo, al hablar del pacto que Dios hizo con David, está dándonos a entender, estamos desde ya aprendiendo, que los pactos que Dios hace con el hombre son pactos eternos, son promesas eternas. Son cosas que Dios le ofrece al hombre gratuitamente, no porque nosotros lo merezcamos, porque dice la Escritura que ninguno de nosotros somos merecedores de su amor, por cuanto somos pecadores. Ninguno de nosotros podemos jactarnos delante del Señor y decir que porque somos muy buenos. Dice la Escritura que no hay ninguno que sea justo, que sea bueno. Con eso en mente, vamos a ver qué reacción toma David, el rey David, cuando Dios le hace esta promesa de este pacto. Podría haber tomar esta promesa de una manera jactanciosa y decir, bueno, porque soy ungido tuyo, porque soy rey, porque me lo merezco. O podría tomarlo de otra manera. Vamos a ver en qué forma lo toma él. Dios le prometió a David la perpetuidad de su linaje, es decir, que su reino nunca iba a terminar. El reino de David iba a permanecer para siempre. Pero nosotros sabemos que de su reino, de sus descendientes en la tierra, solamente duraron 400 años. Y después de 400 años no hubo más. ¿A dónde está la promesa entonces? La promesa está en el Mesías, porque el Mesías vendría de la descendencia de David. Mira lo que dice el Salmo 89. Yo se los voy a leer para que no se me vayan del capítulo 2 de Segunda de Samuel. En capítulo 89 de los Salmos, versículo 3 y 4 dice: hice pacto con mi ungido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ninguno de nosotros puede tomar livianamente, puede tomar llanamente las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Lo que ocurre es que los hombres somos muy desesperados. La humanidad es así. Queremos ver las cosas ya. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, como el firmamento lleno de estrellas. Así sería la descendencia de Abraham. ¿Pero Abraham vio eso? ¿Verdad que Abraham lo vio? Abraham tampoco se desesperó. Él dejó que la promesa de él se cumpliera luego en su descendencia. Y vemos ahora en Jacob, y luego de Jacob continúan las descendencias. De los hijos de Jacob viene la descendencia de David, de la tribu de Judá. Eso ya lo hemos visto, ¿no?, en los otros libros que hemos estudiado. En la Biblia hallamos muchas preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad que es así? ¿Cuántas promesas hay? Nosotros sí que podemos confiar en sus promesas, porque Dios es fiel. Una de las características, uno de los atributos de Dios es que Él es fiel. Se estudia con frecuencia su omnipotencia, su omnipresencia. Se estudian estas cosas, pero se pasan por alto los atributos de Dios, como por ejemplo su soledad, que indica que Él puede existir solo, como existió desde la eternidad hasta hace 6.000 años, cuando decidió hacer la tierra y hacernos a nosotros. Claro que la ciencia dice que nosotros datamos de 35 millones y otros dicen que no, que son 30 millones y se comen 5 millones como que si se comieran un día o dos días. Son errores de millones de años y la gente se come todavía ese cuento. Pero eso es por la ignorancia, por no leer las escrituras. Las promesas de Dios son fieles, porque Él es fiel. Eso significa que Él cumple. Y eso es lo que nos da a nosotros paz y tranquilidad. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que tendría una descendencia, dice que Abraham lo creyó inmediatamente y lo dio por hecho. Así dice la Escritura, ¿no? Y Dios se lo contó como justicia. Abraham fue justo porque creyó la promesa de Dios. ¿Quieren ustedes ser justos? ¿Queremos ser justos delante de Dios? Creamos en las promesas de Dios. Y la justicia nuestra es por el sacrificio de Cristo. Somos hechos justos, dice la palabra. Yo digo que las promesas de Dios son como dinero en el banco. Desde luego que tengo que poner el dinero en el banco para luego contar con él, ¿verdad? No voy a girar un talón que sobrepase lo que yo tengo en el banco. ¿Me estoy explicando? Yo no voy a ir al banco y decir, quiero un cheque, quiero que me cambie este talón. Aquí talón le llaman a los cheques. Un talón de 1,000,000 pesetas cuando tengo apenas 500,000. No es así. ¿Saben cómo se recompensa eso? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí estamos nosotros poniendo bendiciones en el banco. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Condición, ¿verdad? Pero miren lo que dice Tito en el capítulo 1, versículo 4. Dice, Dios que no miente, coma, prometió. Qué bonito. Dios que no miente, prometió. Esa es una aseveración. Eso es algo que él está seguro, porque Tito y Pablo y los discípulos del Señor habían experimentado la fidelidad de Cristo. Los hijos de Dios no tenemos que preocuparnos si vamos a recibir o no vamos a recibir sus promesas, porque dice la Escritura que Él es fiel. Y si yo creo que Él es fiel, lo tengo dado por hecho, ¿verdad? Erwin W, se dice aquí la W, ¿verdad? W. Erwin W. Lutzer dijo lo siguiente: Dios invirtió tanto en nosotros que no es posible que nos abandone. Repito, Dios invirtió tanto en nosotros que no es posible que nos abandone. ¿Quién de nosotros vamos a invertir 6 millones de pesetas en un Mercedes-Benz y lo sacamos del almacén del concesionario y lo llevo a la Plaza del Caballo y me salgo y lo dejo ahí tirado por el resto del tiempo? ¿Alguno de ustedes haría eso? ¿Invertir 6 millones de pesetas? Eso es bastante dinero, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Son como 40,000 dólares. ¿Saben qué ocurre? Que Dios invirtió no millones de pesetas, Él invirtió la sangre de su Hijo Jesús para comprarnos a cada uno de nosotros. ¿Creen ustedes que después de hacer esa inversión en cada uno de nosotros, Dios nos va a abandonar? Desde luego que no. Bueno, las promesas de Dios, hablando de promesas, las promesas tienen sus condiciones. Yo no puedo, por ejemplo, decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una promesa para salvación, ¿verdad? Que si confesares con tu boca. Bueno, la promesa de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es otra promesa. Tenemos dos promesas. Las dos tienen condición. La una de buscar primeramente el reino de Dios para recibir las cosas por añadidura. Y la otra de confesar de que Jesús es el Señor para recibir salvación. ¿Verdad que son promesas con condiciones? Si nosotros no cumplimos las promesas, no hay. No vamos a recibir Bien, hago esta mención porque aquí Dios le está haciendo a David una promesa sin condición. ¿Me explico? ¿Dice algo aquí de condición respecto a David, de que le va a extender su linaje? ¿Verdad que no? Esta es una promesa sin condición. Es decir, que el Mesías vino a nosotros sin ninguna condición. No dijo, yo voy a ir a ustedes si ustedes se portan bien. No voy a ir, yo voy a ir a ustedes si ustedes se lo hacen merecedores. ¿Quién de nosotros somos merecedores del amor de Dios? Más bien la Escritura dice que Él dio su vida por nosotros cuando nosotros éramos todavía pecadores. Eso debe de hacernos a nosotros sentir humillados, porque ese es el amor de Dios, así de grande. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, hasta ahí lo vamos a leer. Dios, que es fiel, siempre proveyó de profetas a sus reyes. A ver, ¿cómo vemos esto? Durante el reinado de cada uno de los reyes, Dios les envió un profeta. ¿Cuál era el propósito del profeta para los reyes? Era el de anunciarles al rey la voluntad de Dios. Y de ahí vemos que al escuchar la voluntad de Dios, los reyes, unos aceptaban y otros no. La mayoría desecharon la voluntad de Dios. ¿Y qué les ocurrió cuando desecharon la voluntad de Dios? Se perdieron y los reinos se acabaron, ¿verdad? Y Dios habla de esos reinos como reinos malos, malvados. Y compara siempre el reino de David con los demás. Y dice, es que este rey no hizo como mi hijo David. Así dice la Escritura. Como mi siervo David. El Señor pone una comparación. ¿Qué les parece a ustedes? Que Dios nos use a nosotros, a cada uno de nosotros. Y diga, yo le puse a esta congregación profeta, predicador, para que enseñe y que Dios diga, y esta congregación aceptó la voluntad de Dios. Porque no estaban aceptando la voluntad del profeta, estaban aceptando la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no era el profeta, sino que era Dios. El profeta era un instrumento, nada más. Pero Dios aclara y hace ver que los reinos desecharon a Dios. Y David no fue un rey diferente. No porque él era ungido, Dios no le iba a mandar profeta. Dios le dio profeta. ¿Y quién fue ese profeta? El profeta Natán. Y vamos a ver, en todo el currículum, en toda la vida de David, cómo David respetó siempre al profeta. Inclusive hasta cuando le llamó la atención, cuando David pecó, cuando fue cuando ordenó la muerte prácticamente de Urías, y cuando tomó la esposa de Urías, Betsabé, cuando el profeta le hizo ver por medio de la parábola, reconoció que él había hecho daño, no mandó a matar al profeta, ¿verdad? Otros reyes mandaban a matar al profeta inmediatamente. Al pobre Jeremías lo metieron en un pozo séptico, y casi enterrado ya en el cieno, lo sacaron por compasión y lo medio lavaron y le dieron de comer y le dieron pan con agua. Y sufrió tanto Jeremías porque el rey desechó las ordenanzas de Dios. Pero David no hizo esto. ¿Qué hizo David? Se humilló. Y dice que rasgó sus vestidos y ayunó y lloró y se echó ceniza en la cabeza, y de ahí fue la inspiración del Salmo 51. Ahí fue cuando habla del arrepentimiento. Y nos da el ejemplo el rey David de cómo debemos de ser nosotros cuando reconozcamos el pecado, de que nos arrepintamos. Y este es el respeto que el rey David tuvo para el profeta que Dios le envió en aquel tiempo, al profeta Natán. Entonces ya vimos que la misión de los profetas era instar, avisar, animar, ser atalayas. ¿Sabes lo que era un atalaya, verdad? El que cuidaba y advertía al pueblo cuando venía el peligro. Advertirles de las cosas malas que les venían a ellos o que les podían venir si no eran obedientes. Entonces el profeta era quien les ayudaba a obedecer a Dios. También tenía la responsabilidad de comunicarle al rey las leyes y los planes de Dios. Y David es uno de los reyes, quizás el único, que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Antes de hacer algo, ¿qué hacía él? Consultar con Jehová. Y cuando estaba en la presencia de Jehová, dice la Escritura, que él se humillaba. La mayoría de los profetas, perdón, de los reyes, rechazaron a los profetas enviados por Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, a todos los reyes les dio la oportunidad. Y al pueblo de Israel, durante el tiempo de cada rey, les dio la oportunidad de conocer su voluntad, de saber cuál era su deseo, aunque ellos lo desecharan. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, con la iglesia de Cristo. Dios nos ha dado este libro, que lo podemos tener en una gaveta. ¿A gaveta le llaman aquí? ¿O en un cajón? ¿O debajo de la cama? ¿O en una repisa? ¿Repisa le llaman aquí también? Agarrando por polvo. O la podemos tener para usarla como instrucción. Podemos entonces rechazar a Dios o aceptar su consejo. Y luego de aceptar su consejo, ponerlo en práctica. Es lo mismo. Cada vez que veamos el nombre de Israel en la Biblia, pongamos nuestro nombre. Israel hizo lo bueno y Carlos hizo lo bueno. Y que no diga, cuando Israel hizo lo malo y Carlos hizo lo malo. Eso es lo que queremos evitar. Y vemos cómo Dios, en todo momento, no discrimina, sino que las cosas buenas que hizo Israel las pone en la Biblia. Y las cosas malas que hizo Israel las pone en la Biblia. Las cosas buenas que hizo David las pone en la Biblia. Y las cosas malas que hizo David las pone en la Biblia. ¿No creen ustedes que eso debe darnos mucho temor? De que en nuestras vidas, ahora que somos cristianos, ahora que conocemos a Dios, de que nosotros, por nuestra propia voluntad, permitamos de que Dios escriba en nuestro diario, y fulano hizo lo malo, y fulano hizo lo bueno, y fulano no se arrepintió, y fulano... Qué bonito sería de que en nuestros nombres, bajo nuestros nombres, diga siempre el Señor, y sutano hizo lo bueno. Y mengano hizo lo bueno. ¿Así usan ustedes también? Sutano y mengano. ¿Los conocen? Los son del Ecuador. Bien. ¿Recuerdan ustedes en el tiempo de los jueces? En el tiempo de los jueces, algunos de ellos fueron jueces y sacerdotes a la vez. Y algunos fueron también profetas, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel. Él hizo, a la vez, hizo de juez, de sacerdote y de profeta todo el tiempo. Veamos el versículo 5 al 7. Dice así: Ve y di a mi siervo David. ¿Se dan cuenta cómo se refiere Dios a David? Así es como quiero yo que Dios se refiera a mí. Y así es como cada uno de nosotros debemos de esperar que Dios se refiera a nosotros. No como Dios se refiere acerca de Saúl. El desobediente, mal carácter. Saúl tenía un mal carácter, desobediente, envidioso, malvado. En cambio David, respetuoso inclusive, en el tiempo que Saúl lo persiguió. Y vemos aquí cómo Dios se refiere a David y dice, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Esto es interesante. Esto es interesante. Aquí Dios nos da a entender de que Él no exige nada de nosotros material, en lo absoluto. El día que yo me ponga a predicarles a ustedes de que den dinero para Dios, para hacer algo para el Señor, ya estoy mal. Dios no quiere que prediquemos dinero, quiere que prediquemos obediencia. Él no necesita de nuestro dinero. Cuando le damos a Dios algo, se lo damos es de adentro, del deseo, dice, de lo que proponemos en nuestro corazón. No en lo que nos propongan en nuestro corazón, sino de lo que nosotros proponemos en el corazón de Dios. Hago esta mención porque aquí, en esta escritura que acabo de leer, Dios le está reconviniendo a David. Dice, ¿tú quieres hacer casa para mí, casa de cedro? Bueno, acuérdense que en ese tiempo el cedro, hasta hoy, ¿verdad? Esto es cedro, ¿verdad? A lo mejor, medio chafita, pero cedro. Segunda clase. Porque es una madera muy buena. ¿Saben cuál es la cualidad del cedro? Que es incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que no entra la polilla. Casa de cedro, casa incorruptible. Dios quiere que nosotros seamos su casa de cedro. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seamos incorruptibles, ¿a qué? ¿A cuál polilla? Al pecado. Porque dice la Escritura que Dios quiere habitar en nuestros corazones. Nosotros somos la habitación de Dios. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo. Y si somos el templo del Espíritu Santo, no queremos ser el templo del Señor de madera de pino. Viene la polilla y se la come. ¿Verdad que el pino de la polilla es un manjar? ¿Es un pastel de queso? ¿De crema de queso? Bueno, así es, así como nosotros nos comemos el pastel de crema de queso, así se comen las polillas la madera de pino. Bueno, nosotros tenemos que ser como el cedro. Hago referencia a esto porque la reacción de Dios ante la idea que tuvo David de construir casa para que habite Dios fue recibida por Dios, pero no fue aceptada. No fue aceptada, ya que Dios tenía otros planes. Miren, Dios, que conoce los corazones, sabía que David tenía buenas intenciones. Pero eso no quiere decir que por ello Dios tenía que aceptarlo. Las buenas intenciones que tenemos nosotros no tienen que ver nada con los planes de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, o yo, he dicho, voy a comprarle a mi esposa un par de zapatos? Y salgo y lo echo. Pero ya aprendí la lección. Le digo a la señorita, quiero un par de zapatos de tal medida y puedo devolverlo si a ella no le gusta. Quiero darle una sorpresa agradable. Comprar un par de zapatos a alguien es bien difícil. ¿Han ido ustedes con sus esposas a comprar un par de zapatos? ¿Han visto ustedes a un vendedor de zapatos volverse loco? ¿No lo han visto? Lleven a su esposa a una zapatería. Bueno, es una broma nomás, damas. Ustedes no hacen eso. Pero yo compro un par de zapatos para mi esposa y le digo, si lo devuelvo mañana porque no le ha gustado, ¿me dan el dinero? Me dicen, sí. Entonces sí lo traigo. Entonces yo vengo y traigo el zapato. Y cuando yo vengo muy contento y le presento el zapato, y me dice, está bonito, el deseo que has tenido de comprarme un par de zapatos es precioso. Y me das un besito. Pero ¿sabes qué, papi? Esos zapatos no me gustan. Ella no me está desechando. Ella no me está diciendo que eres un canilla. ¿Canilla o canalla? Que sí, que has comprado algo que no me gusta. No. Ella está contenta, feliz. Se ha acordado de mí, mi chinito. Así dice. Pero, desafortunadamente, no son los zapatos que a ella le gustan. fallé en el color porque no reconozco los colores. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno no reconoce los colores.
Daltónico.
¿Cómo?
Daltónico.
No ratónico. Daltónico. Ah, bueno. Y bueno, aquí me tienen humillado porque tuve una buena intención, pero no era lo que mi esposa quería. Y David tuvo una gran idea, una buena intención, pero ¿qué ocurrió? Que no era la voluntad de Dios. Yo puedo ponerme los pantalones, que son los que me da mi esposa, de todas maneras. Y le digo, tú te vas a poner esos zapatos. Y ella los tira a un lado y no se los pone. Y David pudo haber dicho, no, es que yo te voy a construir casa de cedro, Señor. ¿Eso es lo que hace David? Ya vamos a ver más adelante. Ya vamos a ver la actitud de David. Yo aprendí de David. Por eso es que no le exijo a mi esposa que se ponga los zapatos. Miren que la intención de David fue muy buena. Pero reconozcamos que las buenas intenciones de los hombres no necesariamente son el propósito de Dios. No es lo que a Dios le agrada. Miren lo que Salomón, su hijo, cuando ya era rey, cuando fue coronado rey, lo primero que hizo. Miren lo que dice el rey Salomón en Reyes, Primera de Reyes 8, versículos 17 y 18. Yo se los voy a leer. Dice, David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Bien has hecho en tener tal deseo. Pero ¿saben qué? Dios no se lo permitió. ¿Y David se resintió? No, ya vamos a ver su reacción. Muchas veces, hermanos, los deseos del hombre no son tanto para dar la gloria a Dios. Recuerden esta frase que les voy a decir. Los deseos del hombre por hacer algo para Dios no son tanto darle la gloria a Dios como para darse la gloria a sí mismo. ¿Lo he dicho claro? Hay muchos ministerios, muchos pastores, misioneros que están haciendo la obra de Dios, pero no la están haciendo para glorificar a Dios, sino para glorificarse ellos. No están tratando de construir, de llevar una iglesia para Dios, sino que la iglesia sea para ellos. Y ahí está la diferencia. En ser un siervo de Dios para darle gloria a Dios, y no ser un siervo con el nombre de Dios para hacer la voluntad del siervo. Muy diferente. ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos? Pongamos a Saúl y a David. Dice que de David era un hombre en busca del corazón de Dios. Y Saúl era un hombre en busca de sus intereses. Cuando Dios le dijo, acaba con tu enemigo, él se quedó con las vacas más gordas. Buscó las que no estaban locas, desde luego. Cuando vino el profeta Samuel y empezó a escuchar todo, y por otro lado, le dijo, ¿qué es esa bulla? Dijo, no sé, el pueblo lo tomó. El rey. ¿Qué clase de pastor sería que en una congregación la congregación esté y viene Dios y dice, ¿qué es este de escándalo? ¿Qué es esta bulla? Y diga el pastor, no sé, ellos se sienten bien haciendo eso. No está correcto, ¿verdad? Hay que seguir la voluntad de Dios. La misión de David no fue entonces la de combatir y exterminar a los enemigos. Perdón, que la misión, al revés. La misión de David fue la de combatir. Dios lo mandó a combatir a los enemigos de Dios. Y Dios hizo a esos enemigos de Dios sus enemigos. ¿Saben por qué trabaja eso mejor? Porque en carne propia duele más, ¿verdad? Entonces, como son mis enemigos, yo tengo que exterminarlos. Dios le dijo, has exterminado a tus enemigos. Extermínalos, acábalos. Para ellos eran los pueblos vecinos, paganos. Y para nosotros, ¿cuál es nuestro enemigo? Las tentaciones, los pecados, las costumbres de los pueblos, las tradiciones de los pueblos. Tenemos que romper todos esos moldes. saben que Dios no le permitió a David hacer los planes de él, pero sí le permitió recoger los materiales para el templo que quería hacer David. Le permitió que hiciera los planos, para el templo. Le permitió que consiguiera materiales y le dejó a su hijo Salomón todo ya en una bodeguita, como le llaman aquí, en una nave. Todo listo, numerado, para que su hijo empezara la construcción. Yo aplico esto de esta manera. David, él aceptó su participación y no objetó. ¿Qué quiere decir eso? Que no puso trabas, no puso peros, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, tú no eres el que vas a hacer el templo, el edificio. No eres tú. David no le dijo, pero si yo fui el perseguido, yo fui el que sufrí, que Saúl me seguía, y yo... Pero Dios no. Simplemente él aceptó y se humilló y hizo la voluntad de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué dice el Señor de Moisés? Que fue, Jesús dijo eso, que fue el hombre más... ¿Más qué? Pero dígame lo que yo no me lo sé. Más manso, no menso. Menso sería tonto, ¿verdad? Manso. Fue un hombre. Moisés fue educado en la corte de faraón, para ser un rey. Y tiene que haber tenido los 40 años cuando huyó al desierto, cuando Dios lo mandó a la universidad evangélica del desierto. Lo mandó por 40 años para quitarle, rasparle, como dije yo una vez, agua, jabón y tusa. Limpiarlo bien de todo el orgullo que ha de haber tenido. No crean que Moisés fue manso todo un siempre, fue menso en un tiempo. Tiene que haber tenido su orgullo, ¿saben por qué? Fue capaz de matar a un egipcio. Era carnal. Y Dios lo mandó por 40 años a estar cuidando borreguitos para que se les pegue algo de los borregos, aunque sea el olor. ¿Y saben qué ocurrió? Que entonces regresó, después de 40 años, a los 80 años de edad, regresa preparado para ser el hombre más manso de todos los hombres. Dios necesitaba un hombre así para sacar de Egipto a un pueblo necio y sacarlo de un reino poderoso como era Faraón. Y nosotros tenemos que llegar a ser mansos para poder vencer todas las tentaciones y los pecados. Y David tuvo mansedumbre, tuvo humildad también. Eso es lo bonito de estos hombres. ¿Quieren ustedes algún día conocer a David? Portémonos bien, vamos a ir al cielo y nos podemos sentar 1000 años, porque como allá 1000 años como un día y un día como 1000 años, sentamos por 1000 años a conversar con David, las experiencias que tuvo David en el desierto. Nosotros también debemos estar satisfechos al aceptar la participación que Dios nos asigne. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Dios nos dé, los dones que Dios nos dé, los regalos que Dios nos dé. No metamos las narices a donde no nos conviene, a donde Dios no nos ha mandado. A algunos les da para que sean evangelistas, a otros para que sean siervos, a otros para que sean ujieres. Cada uno nos da algo, un trabajo. Hagamos lo que el Señor nos ha designado hacer, calladitos, porque delante del Señor todos somos iguales, somos instrumentos. En otras palabras, Dios quiere que nosotros tengamos conformidad. Y cuando hay conformidad, hay paz, hay tranquilidad. En mi casa, con los niños, cuando ellos pedían algo, exigían. Y claro, si él le decía no, protestaban. Carnalcitos, ¿verdad? Mejor no hablo tanto, porque si escuchan este mensaje, mis hijos, este cassette, y ahora que ya están tan grandes y fuertes, me va a ir un poco mal. Pero eran buenos muchachos. Cuando había inconformidad, su papá estaba muy inconforme también. Pero cuando ellos aprendieron a conformarse y a entender, ¿qué creen ustedes? Que yo era el hombre más feliz. Decían, ¿qué queremos ese juguete? Y él decía, no creo. Con 5 en casa, poco difícil, ¿no? No creo que es conveniente. Ah, bueno, papá. Cuando llegaron a ese punto, ¡ah, qué tranquilidad para mí! Pero imagínense ustedes que la iglesia alguien le diga, Señor, que yo quiero tal cosa. Y el Señor le dice, no creo que te conviene. Pero es que yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y se tira al piso y zapatea. ¿Creen que porque zapatea Dios se lo va a dar? Si realmente es hijo de Dios. Y como él es papá, y como ama, si no le conviene no se lo va a dar, ¿verdad? Así es que no me conviene. Yo prefiero que si me dice la primera vez, no te lo doy porque no te conviene, le digo, está bien, papá. Y me quedo tranquilo. Eso es conformidad. Eso quiere Dios. Versículos 8 al 17. Vamos a ver. Dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Perdón, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su trono, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Miren esto lo que dice. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Otro rey hubiera agarrado a Natán y lo ahorcaba, lo apedreaba y le hacía cosas. ¿Qué hizo David? Humildemente aceptó todo lo que le dijo Natán, porque le dijo, esto es lo que dice Jehová. Y cuando Jehová dice algo, ¿nosotros qué hacemos? Sí, Señor. Y cuando Jehová les diga a ustedes, salten, ustedes no le digan a Jehová, a Dios, no le digan, ¿y por qué voy a saltar? Sino que más bien díganle, Señor, ¿hasta dónde salto? ¿Cuánto de alto? ¿Verdad? Así es como debemos de comportarnos con el Señor. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Lo que David propuso hacer para Dios era bueno. No era nada malo, quería hacerle casa al Señor. Pero Dios dijo que no. Esto no quiere decir que Dios rechazó a David en la forma como lo rechazó a Saúl. No, no. Por el contrario, Dios tenía en mente hacer algo mejor para David. Yo aprendí de esto muy rápido. Imagínense ustedes que yo le diga al Señor, yo quiero hacer tal cosa, y el Señor me diga no. Y en el momento que el Señor me dice no, ¿saben qué se me viene a la mente? Estas escrituras, digo, a lo mejor el Señor tiene algo mejor para mí. Yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Él tiene algo mejor para mí. ¿Saben qué tenía el Señor entre las mangas, como se dice? Los magos sacan las cosas de las mangas, no los conejos, se las sacan del sombrero. ¿Saben lo que el Señor tenía para David? Darle su linaje, su reino para siempre. De lo que se hubiera perdido si se hubiera puesto necio, ¿verdad? El plan de Dios era el de perpetuar el linaje de David por la eternidad. Eso es perpetuar. Lo cual, desde luego, era mucho mejor que le hubiera permitido que él haga el templo. ¿No creen ustedes? Porque Salomón se lo recuerda porque él hizo el templo. Y ese es un honor para Salomón, como hubiera sido el honor para David. Pero ¿no creen ustedes que mayor es el honor de que de la descendencia de David viene el Mesías? Por eso es que David es tan grande. Así debemos nosotros de buscar ser grandes de acuerdo a la grandeza que el Señor quiera para nosotros, y no lo que nosotros querramos hacer para nosotros. La dinastía terrestre de David duró 400 años, pero después de eso nació Jesucristo, y él, al ser descendiente directo de David, perpetuó la dinastía de David. Jesucristo reinará por la eternidad, le dijo. Y esto es, bueno, en Hechos 2, 22 al 36, que no lo voy a leer ahora, pero anótenlo si ustedes están haciendo notas. Hechos 2, del 22 al 36, pueden leerlo. A donde habla de que Jesucristo iba, el reino de Jesucristo iba a ser para siempre. Pues el reino de David fue perpetuado primero en su reino espiritual y por último en la tierra, en la Nueva Jerusalén, porque Jesucristo va a reinar luego en la Nueva Jerusalén. Eso fue lo que el ángel Gabriel le dijo a María. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo a María el ángel Gabriel? Eso sí lo vamos a leer. Vamos a Lucas 1. Abran sus Biblias en Lucas 1. Y yo creo que con eso vamos a complementar lo que no leí de Hechos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero en Lucas 1, del versículo 30 al 33, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿qué dice ahí? Para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es para siempre. Entonces, tenemos aquí, miren cómo es de preciosa la Escritura, la Biblia. Tenemos aquí en 2 de Samuel, estamos hablando de esta promesa, y luego años más tarde viene el ángel y le anuncia a la doncella María, a la Virgen, lo que iba a ocurrir, y le dice lo mismo que Dios ya le había dicho a David a través de Natán, años atrás. ¿Se dan cuenta ustedes cómo trabaja esto? Pero claro, hay gentes que dicen, no, la Biblia tiene muchos errores, y tú le preguntas, si ¿has leído la Biblia? No, yo la tomé un día y un poquito. ¿Cómo pueden saber y cómo pueden juzgar este libro si los eruditos que han leído y leído y leído todavía con humildad dicen, todavía no entiendo todo? ¿Verdad? ¿Cómo puede alguien juzgar este libro sin haberlo visto? ¿Han orado ustedes alguna vez al Señor con buenas intenciones, pidiéndole algo bueno, y el Señor les ha negado? Aquí dicen denegado, ¿verdad? ¿Han pensado ustedes hacer algo bueno? Ustedes saben en su corazón que es algo bueno, pero que Dios les haya dicho, tú no lo vas a hacer. Eso no quiere decir que Dios los está desechando a ustedes, no. Eso quiere decir que Dios tiene un plan mejor. Y cuando eso ocurra, quédense con el pico obturado, calladitos, tranquilos, esperando ahora la promesa del Señor. Porque el Señor tiene algo mejor para nosotros. Miren lo que dice Santiago. Es que si nosotros oramos a Dios, le decimos de eso, hay oración y hay demandas. Unos oran y otros demandan. Dios no quiere que nosotros demandamos de Él las cosas. Él dice que pidamos en toda oración y ruego, no demandar. Por eso es que Santiago habla claramente en Santiago 4. Vamos a Santiago 4. Yo creo que sí podemos alcanzar. Máximo llegaremos a la hora, así que no se van a resentir ustedes, ¿verdad? Por lo general es 45 minutos, a lo mejor ahora sea la hora. Pero en Santiago 4, versículo 13 al 17, dice, hablando que no nos gloriemos del día de mañana, Santiago dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso pasa, ¿verdad? Hoy vemos una persona viva y al día siguiente lo vemos ya en una caja que lo están llevando al cementerio. El versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Este si el Señor quiere se interpreta también, si es la voluntad de Dios. Está claro, ¿no? Aquí no dice que lo demandemos, sino que si es la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien. Ahora vamos a ver, está claro, ¿verdad? Que cuando le pidamos algo al Señor, que lo pidamos en su voluntad, y cuando Él diga no, es no, porque hay algo mejor para nosotros. Eso me gusta. Versículo 18 al 21. Vamos nuevamente a 2 de Samuel. Capítulo 7. Versículo 18 al 21 dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aunque te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. David muestra una actitud humilde en estos versos, ¿verdad? Reconociendo las limitaciones de sus méritos personales. Aquí no está diciendo, porque yo me lo merezco, sino que él reconoce sus limitaciones personales. Le dice, ¿quién soy yo? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es mi casa? Porque él se acuerda de que su casa era, pues Isaí tenía hijos, pero Isaí no era una cosa tan grande, ¿verdad? ¿Y quién era yo si yo cuidaba los rebaños de mi padre? Por eso es que el Señor le dijo, yo te saqué de detrás de los rebaños. Le hace acuerdo. Y David toma nota de eso. Y cuando llega acá para hacer mención de lo que Dios está haciendo, es como que él está abismado, está asombrado y dice, ¿y Dios está haciendo esto para mí? Esa es una actitud buena. Otra actitud es que como yo soy cristiano, yo me lo merezco. Eso es jactancia. Como soy hijo del rey, me lo merezco. Eso es jactancia. En cambio, David, siendo quien era él, tenía cualidades físicas y cualidades espirituales. David era muy guapo, dice, rubio, muy simpático. Cualidades físicas y cualidades espirituales. Era un hombre que su corazón era en busca de Dios. Y siendo quien era David, David dice, ¿y esto me vas a dar a mí, Señor? ¿Tú me vas a tomar en cuenta para que mi linaje sea para siempre? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué es mi casa, Señor? Pero si yo estaba atrás de las ovejas, ¿se dan cuenta? Esa es la actitud de David. Y así es como el Señor quiere que seamos. Sin embargo, después de ser un hombre dotado de muchas cosas buenas, era un hombre humilde. Pero ante la presencia de Dios, vemos cómo David funciona. Reconoce primero su pequeñez y piensa de sí como alguien indigno de que Dios fije sus ojos en él. ¿Se dan cuenta? Yo soy indigno, Señor, ¿por qué haces esto conmigo? La actitud humilde de David es similar a la actitud de Gedeón. A ver si se acuerdan ustedes en Jueces, la actitud de Gedeón. Gedeón le dijo al Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque Dios le dijo, tú vas a salvar a Israel. Y dijo, acuérdense. Dijo, ¿y con qué salvaré yo a Israel? Porque él se sentía ínfimo, el más pequeño de la tribu más pequeña, que era Benjamín. Dice, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, como es la más ínfima, la más pequeña, y yo el más pequeño de todos, ¿y cómo es que yo voy a ser? Y Gedeón es el que le puso pruebas al Señor, le pidió al Señor señales, ¿no?, para él saber si en realidad él iba a hacerlo. Y al Señor no le molestó mostrarle para que él pueda reconocerlo. Eso está en Jueces 6:15, ya lo vimos anteriormente. De David y Gedeón, nosotros debemos aprender a considerar todos nuestros triunfos, todo lo que nosotros hagamos en bien para la humanidad, para la iglesia, para la familia, como cristianos, considerarlo como inmerecido favor de Dios. Si yo algún día les digo a ustedes, que porque yo soy pastor, que yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, yo ya caí en la gracia de Dios. Recuerden eso. En Ecuador dicen, ojo, atención, hay que darse cuenta, cuando los hombres empiezan a ponerse orgullosos, ya han caído de la gracia de Dios. El orgullo es lo que hizo caer a Lucifer de la presencia de Dios, el orgullo, no se olviden. En realidad no somos merecedores, ninguno de nosotros, somos merecedores de tanto amor, de tanta paciencia que tiene el Señor para con nosotros, de esa gracia tan grande. En el versículo 19, voy a leer nuevamente, en el versículo 19 dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, es decir, en el del futuro. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Bien, esto se puede interpretar de dos maneras. Miren, ya estamos terminando. Primera, ¿puede esperar el hombre lo que acabo de leer? Se lo puede interpretar de dos maneras. Esta es la primera manera como lo podemos interpretar. Dice, ¿puede esperar el hombre que Dios se comporte así con él? Es decir, ¿debemos nosotros de asumir que así es como Dios debe de hacerlo? ¿Buscar siempre hacernos el bien y darnos algo? Como que a mi hijo le traigo unos paqueros y mi hijo me dice, está bien, yo los necesitaba. Bueno, ni me dan las gracias. ¿Verdad que es una actitud un poquito fea, no? Otra actitud bonita sería, papá, pero ¿cuánto te costaron? Es que esos vaqueros están preciosos. Yo no me los merezco. Ni siquiera tengo buenas calificaciones en la escuela. Y yo me he gastado tu dinero por ahí en cosas tontas. Y tú me estás dando esto. Gracias, papá. Y le da un beso a su papá. El papá dice, reconoce que es medio tontito porque lo es, pero yo se lo doy porque lo amo, es mi hijo. ¿Verdad? Y así debe decir el Señor. ¿Por qué creen ustedes que el Señor nos compara con los borreguitos? Puede ser por el olor también. Segunda forma como nosotros podemos interpretarlo es, miren, es esta. Es esta la manera como se comportan los hombres unos con otros. Es decir, ¿tú te estás comportando conmigo de la misma manera como los hombres se comportan unos con otros? ¿Verdad que los hombres no se comportan así tan generosos? ¿Verdad que nadie viene a nosotros y nos quiere dar algo porque por darnos sin merecerlo? No, no es la manera como se comportan los hombres. El proceder de Dios está por encima del proceder de los hombres. La manera de ser de Dios está por encima de la manera de ser de los hombres, y esa es la gran bendición, y por eso es que tenemos que adorarlo, y por eso es que tenemos que ser humildes, y por eso es que tenemos que ser todo lo mejor para el Señor. Miren lo que dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto está en Isaías 55:8. Siendo infinitamente grande, ¿quién? ¿David o Dios? Dios. Siendo infinitamente grande, desciende a lo más bajo el Señor. Desciende a lo más bajo para sacarnos del muladar del pecado. Así fue como vino Jesús, ¿verdad? Él vino y se hundió como en una tierra movediza donde estábamos nosotros en el fondo, y el Señor echó un clavado. Allí estaba yo. En esa tierra movediza estaba yo. No estaba diciendo clup, clup, clup. No, yo ya estaba abajo. Apenas tenía respiración cuando el Señor echó un clavado y ¡blum! Me agarró de la cabeza. Me sacó. Allá fue el Señor, al muladar. Él murió en la cruz por mí. Eso es lo que hizo el Señor. Él hizo todo por alcanzarme. Siendo Él quien yo lo había ofendido, Él fue en busca de mí para reconciliarme con Él. Miren lo que dice Isaías nuevamente, 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ya se acuerdan la Escritura, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa a dónde hayamos estado, el Señor echó un clavado y de ahí nos saca y nos limpia. Y por más sucios que hayamos estado, el Señor nos deja limpios para poder estar en su presencia. Porque nadie que esté en pecado puede estar en la presencia del Señor. El amor de Dios es lo máximo que el hombre puede aspirar en la vida. Ningún coche costoso, ninguna casa bonita, ningún trabajo bueno que pague bien, nada, ninguna amistad, nada puede compararse con el amor de Dios. Esa debe de ser nuestra meta, estar siempre delante de la presencia de Dios. Y cuando estamos delante de la presencia de Dios y gozando de su amor, entonces estamos participando y dando a otros de su amor. Porque eso es lo que tenemos, damos lo que tenemos. Si alguien me dice a mí, te voy a dar 5,000 pesetas, y se mete la mano al bolsillo y saca nada, pues ¿qué le puede dar? Solamente cuando tenemos algo podemos dar. Y luego el versículo 22 al 29, espero terminarlo, dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. ¿Se dan cuenta? Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se haga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David sabía que las palabras de Dios eran verdad. Por eso es que Tito dice, Dios que no miente, ha prometido. Eso es ya como dinero en el banco, ¿verdad? Y David basó toda su vida, confirmó toda su vida en las promesas de Dios, porque lo creyó. La gente investigó muchos lugares en busca de la verdad. Sin embargo, David lo sabía. Mientras unos estaban buscándolo, él ya lo sabía. Que así seamos nosotros. Mientras la gente esté buscando por otros lados, que nosotros estemos firmes, porque lo sabemos, porque leemos, porque hemos creído. La palabra de Dios es la única base en la cual podemos confiar y edificar nuestras vidas. Dice que si no la edificamos en la roca, viene la tempestad y derrumba la casa, ¿verdad? Pues tiene que ser en su palabra. Solo Dios puede traer bendición a los hogares y felicidad a nuestras vidas. Cliff Richards dijo, cuanto más dependamos en Dios, pongan atención a esto y con esto termino, cuanto más dependamos de Dios, veremos cuánto más podemos depender de Él. Por eso es que dice el Señor, pruébenme, ¿verdad? Busquemos ser como David, que dependía de Dios, confiaba en Dios y obedecía a Dios. No argumentaba, sino que se humillaba. ¿De acuerdo? A mí me gusta este capítulo. Bueno, que el Señor los bendiga. Y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Porque nosotros sabemos que en ella hay vida eterna. Así dices tú. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por tu palabra, Señor. Así es que creemos todo esto. Y lo que hemos leído ahora, lo que hemos escudriñado, queremos que se quede grabado en nuestros corazones. De que nosotros sepamos cómo pedirte y que seamos humildes para aceptar tu voluntad, Señor. Y que nos quedemos quietos cuando sea de quedarse quietos y que actuemos cuando sea de actuar. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.